tiene que ver un poco con la historia del agua en Guanacache, digamos, ¿no? Cosa que, bueno, hemos hablado en otra oportunidad, es muy sentida, pero en esto de investigar la historia he dado con unos documentos muy interesantes. Le tengo que agradecer a la investigadora Leticia Saldi, con quien tuve el gusto de conocerme la otra vez, y me pasó unos documentos muy interesantes sobre una parte de la historia de cómo las lagunas se fueron quedando sin agua, o cómo, más que las lagunas, cómo las tierras de Guanacache se fueron quedando sin agua, porque originalmente no eran solo las lagunas, sino también eran tierras cultivadas, ¿no? Creo que todos sabemos o hemos escuchado alguna vez esto de que en la zona de Guanacache se cultivaba, por ejemplo, trigo, maíz o zapallo, y que, bueno, obviamente hace años que no se conocen. ¿Qué, una breve frase, Cari, te pregunto, le pregunto a Chico Calú, a vos, Dani, ¿qué saben de esa historia? ¿Cómo se fueron quedando sin agua las lagunas y la zona de Guanacache?
Por estos lados yo no tenía poco conocimiento de esto de los cultivos. Siempre nos han dicho que las tierras por estos lados son improductivas y lo que fue sucediendo o lo que yo le puedo datar de la historia que más o menos conozco es los odiques que se fueron construyendo, las mineras que tenemos por estos lados que nos van desviando el agua y bueno, son algunas de las cuestiones que sabemos puntualmente, pero no sabíamos también del cultivo.
Por acá, por Costa de Araujo, bueno, podemos aportar también en lo personal, digamos, bueno, Costa de Araujo se llama así porque está en la costa del río Mendoza, que actualmente está seco, pero yo recuerdo hace 20 y algo de años atrás, haber ido al río, no sé, Navidades, Año Nuevo, con mi familia, a pasar el día ahí en el río, porque había agua, nos podíamos bañar, pero bueno, como dice la Chicoca, supongo y creo, y también lo hemos estado escuchando, que con el tema de los diques, con la construcción de tantos viñedos por ahí que se están haciendo en el Pedemonte, también barrios privados que ocupan muchísima agua, nuestros ríos se fueron secando.
Dani.
Yo por acá tampoco, no he tenido la posibilidad de ver esta cuestión de los cultivos y lo que se hacía, pero sí de escuchar la historia a través de una compañera de la organización, la Olga, que en una entrevista que compartimos ahí con ella, ella contaba sobre cómo ella con sus padres, con sus hermanos, con su familia, trabajaban ahí mismo en lagunas, cosechando verduras, trigo, todo lo que se producía en ese momento, que las familias vivían mayormente de eso y de la pesca también, ahí en Laguna. Y bueno, más al lado de Encón, el río, nosotros de niños chicos que siempre hemos disfrutado de ese paisaje, de ese lugar, uh-huh. Y en estos últimos años ya no hay agua, no viene agua.
Bueno, esto, todo lo que han dicho es cierto, yo traje una partecita de la historia, lo que entiendo es como la parte más crítica, porque la situación crítica ha sido desde esos momentos, estamos hablando del principio de siglo, años 1920, 1930, donde ¿qué pasó? Se crean las leyes de agua, incluso antes, a finales del 19, y las leyes de agua empiezan a regular el uso del agua. Claro, el agua de los ríos, del arroyo Tulumaya, del río Mendoza, del río San Juan, del desaguadero, se usaba, que son los ríos que confluyen en la laguna, se usaban para hacer cultivos y para producir. Pero eso no estaba regulado por el Estado capitalista que fue colonizando nuestras provincias de Cuyo. Entonces, claro, los pueblos originarios, los productores de esa época, simplemente tomaban el agua del río para poder producir los cultivos, cuando el agua del río llegaba. Cuando empiezan a llegar las olas inmigratorias y empieza a regularse el uso del agua, se crean las leyes que empiezan a regular todo. Desde que se crean las leyes a finales del 19 hasta las primeras décadas del siglo XX, todavía había cierta convivencia entre esa informalidad y esa formalidad. Yo le digo formalidad impuesta, formalidad de afuera, porque crean una ley que le da agua a unos pero deja sin agua a otros, uh-huh. Que era lo que lo usaban antes a su vez. Así que yo en realidad traje documentos que tienen que ver con... Les voy a leer breves fragmentos, digamos, pero me parecía muy significativo por cómo se expresaban. ¿cómo empezaron a decir, che, cómo hacemos para sacarle el agua a los que la tienen allá abajo, digamos, en las lagunas, y empezamos a tenerla nosotros para producir acá? Entonces, por ejemplo, un diario del año 1929, se llama Diario La Libertad, un diario de Mendoza, dice: ocupa una vasta extensión de jocolí un puñado de hombres laboriosos y entusiastas. Estamos hablando de los inmigrantes que iban llegando, ¿no? Que han afinado allí su esperanza y su afán de anheloso de hacer rendir la tierra fecunda al provecho compensador de ese esfuerzo. Para ello, y acá meten la cuchara y dicen, hay que darle el agua a estos, necesitan como elemento primordial el agua suficiente y distribuida en un reparto equitativo. Empieza un trabajo de parte de la prensa aliada a la oligarquía de empezar a quedarse con el agua. ¿Y cómo le íbamos a negar a esos hombres laboriosos que venían de Europa? ¿Cómo le íbamos a negar el agua? Si allá los huarpes son unos flojos, y digo esto y ahora me va a hacer un fundamento, si allá los que están en las lagunas son unos flojos que no la usan o no la necesitan, ¿cómo se la vamos a negar a gente que viene a querer trabajar? ¿Entre ellos quién? Muy cerquita ahí de donde está la cari ahora, don Gustavo Andrés. Gustavo André, que ahora lleva el nombre del distrito, originalmente se llamó Colonia Francesa. El tipo era belga. Pero como hablaba en francés, porque los belgas hablan medio en francés, una cosa medio rara que después alguien nos la puede aclarar bien, llegó el tipo y le dieron. Llegó en 1908 y le dieron 5.000 hectáreas al tipo.
Así no.
Porque era ingeniero y venía a dar una mano, supuestamente. Entonces le dieron a él 5.000 hectáreas, que es donde hoy está el distrito. Mirá, fíjate qué simpático. Le otorgaron 5.000 hectáreas de riego eventual y 3 hectáreas y media de riego definitivo. Sin embargo, el tipo pudo regar todo, obviamente. ¿A costa de quién? De los pueblos que estaban aguas abajo. Y ahí, bueno, esto que le decía, se llamaban colonias y le llamaron Colonia Francesa a lo que es hoy Gustavo André, Colonia Italia a lo que es hoy Colonia Italia, y así Colonia Alemana le decían a 3 de mayo. Claro, los inmigrantes de esos países fueron llegando más que nada a esos lugares. En Jocolí pasó algo parecido a lo de Gustavo André, que se fueron quedando con la tierra a algunas pocas personas y por lo tanto también con el agua. ¿Cómo se quejaban los tipos? En otro artículo del diario en el año 33 decían: es desesperante la situación de los agricultores de Jocolí, porque todavía estaba el agua allá en las lagunas en esa época. La falta de agua ha ocasionado la pérdida de sus cosechas. Desde hace bastante tiempo, inspectores de canales y juelas vienen realizando activas gestiones ante las autoridades superiores para que sea ordenada la dotación reglamentaria. Bueno, y sigue el artículo diciendo, defendiendo a pobres los agricultores de acá de esta zona, que uno no dice que no eran laburantes, pero lo hacía a la costa del agua que dejaba de pasar, poco a poco dejaba de pasar hacia el lado de las lagunas. En el año 1935 se organizan los laguneros, la gente de aquella zona, si bien los artículos que hemos encontrado no mencionan cabalmente al pueblo huarpe, porque en esa época era muy jodido ser huarpe porque te perseguían, al menos se menciona a los laguneros como pobladores de un lugar que también querían tener agua. Entonces levantan la voz los laguneros y dicen, entre otras cosas, también la prensa toma estas cuestiones. Entonces otro diario que se llamaba La Prensa, el año 35, dice: el Poder Ejecutivo dio a la publicidad un decreto por el Ministerio, recomendando a lo que sería hoy la Dirección General de Irrigación a darle a la conveniencia de restituir, y ahí reconoce que el agua era originalmente allá, restituir el riego del distrito de Lagunas del Rosario en el departamento de La Valle y someter oportunamente a conocimiento del gobierno y la importancia de poder devolverle el agua a los laguneros. Después, en otro artículo de otro diario que se llama La Palabra, dice algo parecido. Dice: los pobladores de las tierras adyacentes a Laguna del Rosario han peticionado, por esto decía que los laguneros se pusieron las pilas y empezaron a lucharla ahí, que se le restauren los canales que sirvieron en cierta ocasión, porque claro, los de acá negaban que había canales allá, que eso ya está recontraestudiado. Pasa que los canales allá los borraron para que no quede, para que no quede
evidencia.
Claro, para que no quede. Entonces, bueno, esto se dio en el año 35. Vitali, que tiene un dique a nombre de él, muchos conocerán el dique Cipolletti, otro el dique Vitali, que son diques de que usa irrigación ahí para repartir un poco el agua. Era ingeniero y el tipo estaba en la movida, y mirá que reivindicaba y decía en esa época, en el año 40: el reabastecimiento que sugiero, de esto de devolverle el agua a las lagunas, no debe tomarse como un mero sentimentalismo tendiente a evitar la despoblación de los aborígenes que aún medran en la desolada región. Y pone el tipo entre comillas, los últimos huarpes que van quedando, sino que ello permitiría forestar a tan desguarnecido desplazado por donde principian a moverse ciertos médanos que algún día avanzarán hasta la zona de cultivo del sudoeste. El tipo anticipó la desertificación, que porque el desierto, que le dicen muchos que no somos los que no son de la Valle, le dicen el desierto Lavaldino o el desierto de Guanacache, que en realidad es que está, fue creado porque se desertificó porque le dejaron de dar el agua. Pero muchos todavía en esa época decían, no dejemos de mandar el agua para las lagunas porque vamos a estar en problemas más adelante. Es lo que decían algunos. Pero bueno, se las hago corta porque esto hay un montón de material muy interesante. El Departamento General de Irrigación de Mendoza, y ahí yo estoy en deuda con las chicas de San Juan porque tengo que buscar documentación de allá, pero no debe ser muy distinta, hizo un informe ante los pedidos laguneros. Dijeron, hay pedidos, vamos a estudiar la posibilidad de que vaya, de que les devolvamos el agua. Entre un informe larguísimo, rescaté un pedacito que me parece interesante. Mirá lo que dicen los tipos, sin drama, esto lo dicen en el año 38, dicen, si se resolviera reconstruir la toma y canal para llevar un alivio, aunque sea momentáneo, a la situación de los pobladores, se refiere a las lagunas, esto no implicaría el reconocimiento de un derecho a las aguas del río, puesto que el otorgamiento de ese derecho podría ser un serio inconveniente en el proyecto de futuras obras para el aprovechamiento integral del agua del río Mendoza. Los tipos dicen, no les demos a los indios, porque los indios después van a pedir más.
Claro.
No les devolvamos el agua que les choreamos. Entonces, que se quede por acá. Esto lo dice Irrigación, un órgano oficial allá por el año fines de los 30. Uh-huh. Así que bueno, desde ese momento que yo les decía que en el 35 hubo un reclamo, después podemos en otra ocasión hablar del reclamo de las tierras, que es muy interesante y que por supuesto llega hasta nuestros días, pero desde ese momento al día de hoy no volvieron a aparecer reclamos, por supuesto en la modernidad sí, esto me parece lo marcaban las chicas, la cara, y decían, bueno, hoy están los country, los diques que se hicieron, pero ya a principios del siglo XX se decía, les choreamos el agua y no se las vamos a devolver, y por esto no se las vamos a devolver. Después de esa tanda de notas que hubo por el reclamo lagunero en 1935, no apareció más nada durante muchos años en la prensa. Y los problemas relacionados con el agua pasaron a ser exclusivamente de los regantes. O sea, hoy nosotros, de hecho en nuestras radios lo hacemos notas periodísticas al respecto, los regantes que se quejan de que no tienen agua, que también es una realidad, son solo los regantes que ocupan el 3% de la superficie de regada, que es lo que hoy se cultiva, digamos. Dejó de ser un problema de todo Guanacache para ser un problema solo de las superficies regadas. Así que bueno, esto es una parte de la historia. Con el paso de los años, me parece que todos lo sabemos, la Cari ahí se acordaba de cuando era chica y se iba al río. Algún recuerdo yo también tengo de mis primeras épocas por estos pagos. Llegaba el agua y era otra la vida. Vos lo mencionabas, Dani, con lo de la Olga. Así que bueno, quería traerle esto. Me parecía muy interesante porque son documentos de aquella época que sin demasiado, ¿cómo se dice? Corrección política. Los tipos decían, no les demos de nuevo el agua a esto porque nosotros nos las queremos quedar acá. Así que
y
bueno,
así fue.
Parte de su historia y le salió bastante bien. Dicen que este año con todo lo que ha nevado va a haber un poquito de agua para allá. Veremos.